Ser podcast.
Sale corriendo y tú no la ves. La vida no espera. Y deja escrito en algún papel que no se apaguen las velas. Y hoy hace tiempo que perdoné. Y los besos me llevan. Me van diciendo que tengo que volver a los abrazos que quedan. Y todo cambiará si quieres. Mi vida cambiará si quieres. Ya lo entendí la primera vez. Y dime si...
Hola, buenas tardes. A veces hay que buscar asideros en lo primero que se nos ponga a tiro, ¿eh? Así que en este comienzo de año tan tremendo a todos los niveles, creo que es como una pequeña bocanada de aire saber que hoy se celebra el Día Internacional del Abrazo. Lo digo porque ese gesto, el de abrazar, acumula tantos efectos benéficos, pero tantos, que los médicos creo que deberían recetarlo casi casi por costumbre. Esto, por cierto, fue un invento, no sé si lo sabíais. Marta, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Isaías, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En Radio Mallorca, Matías Vallés. Hola, Matías.
Buenas tardes, Carlos.
No sé si Matías igual lo sabía, ¿eh? Esto fue un invento de un tal Kevin Zaborni, un psicólogo que trabajaba con chavales problemáticos, delincuentes juveniles, incluso en Michigan. El hombre estaba preocupado porque veía que en Estados Unidos la gente cada vez se abrazaba menos, y en su ciudad, en Clio, lo convocó por primera vez esto de abrazarse en 1980. Y la cosa ha ido creciendo y creciendo hasta nuestros días. No sé, por cierto, cuál será el nivel de abrazos ahora mismo en Estados Unidos, con un presidente más partidario de la fuerza bruta que del cariño y la empatía. Pero bueno, en unos minutos hablaremos de Donald Trump y del discurso que acaba de pronunciar en el foro de Davos, cargando otra vez contra Europa. Haremos números como cada semana con nuestro economista, con Santiago Nuño Becerra. Pero esta tarde, por encima de todo, hay que estar muy atentos a las explicaciones que vaya a dar el ministro Óscar Puente y los responsables de Adif en una rueda de prensa convocada para dentro de un par de horas. Muy atentos, porque sobre la tragedia ferroviaria de Adamuz siguen planeando demasiadas incógnitas. Ya sabemos que las prisas nunca son buenas consejeras, pero se están diciendo tantas cosas y se están tomando decisiones que a veces parecen contradictorias, que de esa comparecencia de las 6 de la tarde debería salir algo sólido y no sé yo, ya veremos. Sí, la asunción de responsabilidades por parte de alguien. Guillermo Lerma, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Carlas.
Esa hipótesis se ha escuchado en alguna... No digo que el PP pida la dimisión de Óscar Puente, pero esa hipótesis de que alguien asuma responsabilidades por el deterioro evidente del servicio ferroviario en España desde hace tiempo, ¿eso está en alguna conversación o es de momento...?
Forma parte de las conversaciones, Carlas. Evidentemente, cuando se pregunta al gobierno por esto, es una de las cuestiones que salen en las conversaciones, pero en este momento el gobierno lo que dice y lo que pide es esperar a saber exactamente qué es lo que ha ocurrido con el accidente antes de poder ir a ese segundo plano, a esa segunda fase. Primero, saber exactamente qué es lo que ha ocurrido, si hay alguna decisión que el gobierno haya tomado, que haya podido digamos, de alguna manera, pues no provocar, pero sí que pues que no se haya hecho la inversión adecuada o que no se hayan tomado las decisiones previamente para que esto no hubiese ocurrido, y luego ya después entrar en ese plano de la asunción de responsabilidades.
Pero tu nariz, ¿qué te dice?
Bueno, yo creo que políticamente esto es un problema, es evidente, ¿no? La evolución de los acontecimientos desde el domingo hasta hoy demuestra que políticamente esto se ha convertido en un problema para el gobierno, y también la reacción, ¿no?, de cómo estamos viendo que el ministro Puente ha estado dando explicaciones, es verdad, en medios de comunicación, presencia desde el primer momento, pero yo creo que desde ayer, con las decisiones que se toman y que contamos aquí en la SER, lo contó Edu, sobre la rebaja de velocidad, el gobierno a partir de ahí empezó a entrar o a perder de alguna manera el control, ¿no?, de la gestión, también del relato, y eso es evidentemente lo que hace que esta tarde se convoque esa rueda de prensa. Puente, acompañado de técnicos, que eso es importante también para saber cuál es el planteamiento.
Responsables de Adif.
Eso es.
Que hasta el momento tampoco han dicho gran cosa. El Edu al que alude Guillermo Lerma es nuestro Edu Hernández. Edu, buenas tardes.
¿Qué
de
tal,
nuevo.
Carlos? Muy buenas.
Acabas de contar en el boletín informativo de las 4 que hay otra reducción de velocidad en un tramo concreto, pequeñito, de la línea Valencia-Madrid, ¿verdad?
Sí, es un tramo de 1,8 kilómetros. La reducción es la misma que se ha estado planteando en las últimas horas, 160 kilómetros por hora. Es verdad que es algo protocolario, viene tras una petición de un maquinista. De hecho, Adif lo señala directamente, dice el número de tren en el que va. Y es una decisión que viene motivada porque el maquinista, al pasar por esa vía, ha detectado defectos en la vía, en la infraestructura, oscilaciones graves o fuertes, digamos, del tren, también baches, que es un poco lo mismo que se ha estado detectando en las últimas horas y por lo que también se decretó esa reducción de velocidad.
Pero que hoy se señale a un maquinista en concreto, un tren concreto, un momento determinado en el que alguien ha apreciado que ocurría algo que podía afectar a la seguridad, esto no debe ser, digo yo, muy distinto de lo que vienen diciendo los maquinistas, que ya advirtieron algunos hace semanas atrás, sí, en el tramo de Adamuz o donde fuera.
No solo hace semanas, sino meses. En agosto el sindicato SEMAF...
Sí, hubo una pregunta en el Senado y todo.
Eso es correcto. De hecho, fue una pregunta del Partido Popular, de su encargado de infraestructuras. En agosto SEMAF emite una nota que se la envía a DIFI, a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. Piden bajar la velocidad del AVE, de los trenes de alta velocidad, 250 kilómetros por hora en la Madrid-Valencia, Madrid-Barcelona, Madrid-Málaga y Madrid-Sevilla. En estos meses no tenemos constancia de que los maquinistas, como ahora, hayan estado notificando este tipo de incidencias y si haya habido reducciones de velocidad. Es muy probable que sí que las haya habido, pero que no hayan tenido tanta repercusión o hayan sido de tanta magnitud o longitud como la que adelantamos aquí ayer en la SER. El lunes, los propios maquinistas vuelven a pedir bajar la velocidad, pero ellos deciden de forma unilateral hacerlo a 230. Básicamente le comunican a Renfe, a DIF, a los gestores de nosotros por nuestra cuenta, como maquinistas, no consideramos que sea ahora mismo seguro circular, así que vamos a curarnos en salud y vamos a ir todos a 230. Después, un maquinista... pide directamente bajar a esa velocidad, es decir, mantenerla en 230. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que Adif recibe la notificación del maquinista, hay 10 puntos del trayecto de la Madrid-Barcelona, como adelantamos aquí en la SER, con problemas en la vía, hay también un túnel, hay también un punto de la vía donde cuesta frenar o hay problemas en el frenado del tren, y deciden bajar la velocidad en 150 kilómetros de vía. Es un trayecto que además ya había estado dando problemas en Calatayud, lo hemos contado esta mañana.
Sí.
Y la bajan a 160. Pasan las horas, Adif por protocolo hace auscultación con unos trenes especiales esta noche, no detectan que haya nada, pese a las continuas denuncias de los maquinistas meses atrás, y deciden levantar esa suspensión o esa limitación temporal de la velocidad que se dice técnicamente en el sector ferroviario.
Hay algo que creo que era... Elisa de la Nuez, que lo comentaba esta mañana en el Abierto de Hoy por Hoy, que es una cosa que, en fin, que muchos oyentes estarán diciendo, coño, pues sí, pues es eso. Lo sabe hace X tiempo, no pongamos una fecha concreta, pero hace un tiempo no vibraban, no temblaban. Y ahora sí, los que usamos la alta velocidad con una cierta frecuencia, lo hemos comentado muchas veces entre nosotros. O sea, nada, ponerte un café en
la prueba del café.
Claro, sí, no, tiemblan, vibran más que antes.
Eso es lo que vienen denunciando los maquinistas.
No es ningún argumento científico de peso, pero es una evidencia cotidiana. ¿No?
Es una sensación que han tenido muchos usuarios.
Claro.
Ha influido mucho al menos por parte del punto de vista de los maquinistas, que ellos argumentan que hay un deterioro de la vía, que eso, traqueteo, digamos, a nivel un poco más coloquial, que influye en el confort del viaje. Y también ha influido mucho algunos modelos de tren, los Abril, que lo hemos contado también esta mañana, que han dado muchos problemas. Venían con fatiga de materiales, nos lo confirmó Renfe a la SER aquí en agosto de 2024. Llevaban nada, 3 meses rodando, y eso también ha pasado mucha factura. Eran muchos trenes nuevos circulando y la gente lo ha notado, los usuarios lo han notado.
Pero sí, es que se tiene, vamos, en fin, ninguno de nosotros, tú más, pero ninguno de nosotros somos expertos en transporte ni en esta materia. Pero es obvio que si en una carretera circulan determinado número de vehículos y durante un tiempo circulan el doble o el triple o el cuádruple de vehículos, esa carretera se va a deteriorar más rápido. O sea, es que no tiene otra explicación. Por lo mismo pasa con una vía de tren.
Claro, es que los tráficos
ferroviarios... ¿Se ha hecho mantenimiento? Seguro.
Sí,
suficiente, pues no lo sabemos.
El gasto en mantenimiento está en máximo. Nunca se había gastado tanto en mantenimiento como hasta ahora. Desde que se creó Adif en 2000.
Nunca se ha utilizado tanto tampoco, claro, porque con la apertura de nuevas compañías, pues cada vez son más los trenes que funcionan. Y claro, es verdad que hay que diferenciar entre el confort y la seguridad.
Aquí estamos
hablando de seguridad, ¿no? Aquí de lo que se trata es de saber si las razones que sean del tren, del vagón, de la máquina, de la línea férrea, de lo que sea, si algo de eso ha fallado hasta el punto de que se produzca una tragedia como esta, que desde luego, hombre, una sociedad moderna no puede permitirse, aunque sea una excepción a la regla. Hay millones de personas que viajan en los trenes de alta velocidad y ahora estamos hablando de 40 muertos, que es tremendo. Es una tragedia que no puede volver a repetirse. Y lógicamente hay que saber qué es lo que ha pasado para tomar las medidas concretas para garantizar, si es posible, el confort, pero sobre todo, todo la seguridad.
Matías,
no, a ver, hay un caso precedente, por fortuna, sin víctimas mortales, no sangriento, que es el apagón. ¿Alguien sabe qué pasó en el apagón? ¿Alguien sabe quién es el responsable del apagón? ¿Hay una sola persona de cualquier rango de responsabilidad pública o privada que diga esta persona ha sido despedida o perdido su cargo? Porque, aunque solo fuera por mala suerte, no se trata de culpar, son cuestiones de responsabilidad. Sí. Por tanto, yo me temo que la intervención de hoy, como las anteriores de Óscar Puente, o de Adif, o de todos los implicados, es igual, no me es igual, va a ser para decir que, por supuesto, pasara lo que pasara, ellos no tenían la responsabilidad y, por tanto, no nos están aclarando.
Vamos a verlo, vamos a verlo.
Pero me parece muy peligroso señalar al maquinista, que es una forma de disuadir a los maquinistas de que denuncien, pero también me parece muy peligroso descargar la responsabilidad sobre los maquinistas. O sea, suponíamos que un entramado ferroviario de esta magnitud tenía mecanismos de control más sofisticados que los que un poco lo que se están alegando, que es que nos tiemblan las manos. Y solo para acabar, el célebre dilema, ¿no?, que nos hemos de plantear. Yo soy un enamorado del AVE, es el mejor medio de comunicación que he visto jamás en toda mi vida, por encima de cualquiera. Pero la pregunta es la siguiente: si a mí me dicen en Madrid, ¿quieres estar 2 horas y media para llegar a Barcelona, a Sants, desde Atocha, como ahora, o prefieres 4 con un poco más de seguridad? ¿Qué diríamos? Esa es la pregunta clave que nos hemos de plantear.
Es una pregunta un poco, no lo digo por ti, pero es una pregunta que lleva trampa incorporada. Bueno, es que...
Sobre todo formularla en estos momentos. Sí, claro, en estos momentos,
es que estamos en eso.
La gente preferiría ir andando, seguramente. No,
ayer era 2 y media, ayer era 2 horas y media, o anteayer, y hoy son... Ya más de 3 horas, sí. Y acabarán siendo 4. Bueno, pues habrá gente que dirá, yo preferiría ir más rápido, ¿no?
Hoy creo que hay un editorial en La Vanguardia que viene a decir algo así como transparencia y exigencia de transparencia, sí, psicosis no. Quiero decir,
bueno, es que a veces lo que sucede es que el exceso de transparencia oscurece alienta. Porque claro, el exceso de transparencia es que cada día nos están dando un dato nuevo de cosas que pasaron, pero lo que hay que saber es cuál es la causa de lo que realmente ha pasado. De todas esas cosas que sucedieron, ¿cuál es la causa y quién es el responsable de esa causa?
También es importante mandar a lo mejor un mensaje de que el ferrocarril sigue siendo un medio de transporte seguro.
Es decir, lo que digo.
Los descarrilamientos son un tipo de acontecimiento muy común. Además, se dan sobre todo en mercancías, porque son los que manejan cargas pesadas y más inestables. En 2024 hubo 22 descarrilamientos. Son muchos más, se han cuadruplicado.
Claro, desde hace, por el mayor uso.
Exacto. Pero comparas esos 22 descarrilamientos con el 1.800.000 trenes que circularon en 2024 y te sale a la posibilidad de que ocurra un descarrilamiento cada 80.000 trenes.
Y la posibilidad de que
es que la carretera tiene más probabilidad.
Y la posibilidad de que uno que viene en dirección contraria impacte contra unos vagones que han descarrillado y bloquea.
Es una accidente peculiar también.
Sí, hay una parte de fatalidad, claro. Podemos conformarnos tampoco con eso, claro.
Es que más que psicosis, como dice La Vanguardia, que me parece muy bien y tal, yo hablaría de intranquilidad. Y la intranquilidad es lógica. Yo no creo que hoy nadie coja un tren más tranquilo que hace una semana. Pero hay una prueba también previa en esto. Después del 11S en Nueva York, por motivos que supongo que todos vemos lógicos, se derrumba la compra de billetes aéreos. Sí. La gente no quería volar. Me parece que todos lo entenderíamos, incluso hubiéramos sido víctimas de esto. ¿Qué pasó? Se sobrecargaron las carreteras de tráfico rodado, de coches, y se multiplicaron los muertos hasta haber 300 o 400 muertos más que el año anterior, en circunstancias normales. No. Es decir, lo que no hay es escapatoria. Mientras queramos desplazamiento y queramos velocidad, asumimos unos riesgos.
Claro. Por cierto, de las causas, de lo de saber por qué y cómo. A ver, lo último, que las ruedas del Lirio accidentado tenían marcas de algo que había en la vía o que se había roto. Ya no solo del Lirio, sino de otros trenes. Por favor, actualiza eso.
Bueno, pues sí, Carla, son unas muescas muy, muy pequeñas, son casi imperceptibles, de apenas 1 milímetro de espesor. Para que los oyentes se hagan una idea, son varios centímetros de ancho. En concreto, en los bogies, esas marcas se repiten en todas las ruedas de esos 5 vagones de Lirio. En concreto, en los primeros 5 vagones, los que no descarrilaron, también se han encontrado en al menos 2 trenes que pasaron media hora antes por ese mismo tramo del accidente. Sin embargo, Carlas, los convoyes que pasaron mucho antes, en concreto 1 hora antes, ya no tienen esas muescas. Todo esto, Carlas, está acreditado, está documentado, pero según el ministro de Transportes, con esa información, bueno, todavía es prematuro, decía hoy, concluir la causa del accidente. Así lo decía esta misma tarde en Televisión Española.
También nos despista que en uno de los que sí las tiene hay 2 marcas, pero en el lado izquierdo en el lado izquierdo del tren, no en el derecho, que es donde se aprecian las marcas en el lirio. Hacer como ya he visto, o interpretar como ya he visto, que esas marcas necesariamente se tienen que corresponder con una rotura de vía, lo cual es una de las hipótesis posibles, y que eso ya nos dice que nada, era una rotura de vía, pues es totalmente prematuro y nadie con un mínimo de rigor puede hacer.
Claro, si es que bueno, recuerdo, Carla, Javier, recuerdo que poco después del accidente se decía, bueno, y se sigue diciendo, que la investigación puede durar meses, semanas, el mejor de los casos, meses casi seguro. Entonces, claro, es verdad que hay una urgencia por tener respuestas, pero...
Eso es, lo apunta muy bien Isaías, ¿no? Una cosa es conocer o ir conociendo datos, ¿no? De esa, no tanto de la investigación, sino de las pruebas que se han ido recabando, sino lo más importante, que es conocer la causa, ¿no? Del accidente. Luego, te iba a comentar que también está la imagen, ¿no? Que se ha hecho hoy prácticamente viral, ¿no? Del bogie del lirio, que salió despedido y que se ha encontrado en un arroyo. El New York Times ha adelantado esa foto, pero evidentemente, Carlas, esa pieza no la ha encontrado el periodista que hizo esa foto de esta cabecera estadounidense. La Guardia Civil ya tenía identificado ese eje del tren desde el lunes, de hecho, bueno, ya habían etiquetado la reseña de esa prueba, se han tomado muestras, fotos, y ojo porque a priori, según trasladan a la SER, fuentes de la investigación, en principio no parece una pista crucial, porque estamos hablando del eje de la rodadura del coche número 8, y la clave pues es el bogie del 6, el primer vagón que descarrila. En cualquier caso, fuentes de la Benemérita sí nos insisten en que van a ser, ¿no?, en todo caso, los investigadores de la CIAF quienes determinen ahora qué tipo de relevancia tiene esta pieza, aunque el propio presidente de esa comisión en las últimas horas pues no señalaba precisamente al tren, sino a las vías. Iñaki Barrón seguía apuntando en las últimas horas a un posible fallo en la soldadura del rail.
Se está trabajando en la posibilidad de que haya fallado una soldadura de carril. Habrá que preguntarse si realmente eso es la causa, quién hizo esa soldadura, cómo, por qué, cuándo, quién la comprobó, se comprobó.
Bueno, y otra de las novedades, Carlas, que hemos conocido en las últimas horas se refiere a la cronología, ¿no? Al momento exacto del accidente. El ministro de Transportes hoy ha corregido la versión que dio aquí en la SER precisamente el presidente de Renfe. No pasaron 20 segundos entre el descarrilamiento del lirio y el choque con el Alvia, sino 9 segundos, según Oscar Puente. La colisión fue casi inmediata. Y ya para terminar, solo apuntar, Carlas, que la Guardia Civil está ultimando, ya nos dice en su informe, ha reunido ya prácticamente cientos de evidencias, nos dicen, en el lugar del accidente. Han recogido todo tipo de muestras, de fotos, de marcas, ¿no?, de las piezas, para incluirlas en ese informe que van a remitir prácticamente de inmediato, nos dicen, al juzgado de Montoro, que está investigando ya esta tragedia de Adamuz.
Bueno, también hemos conocido en estas últimas horas dos audios. Uno lo ha adelantado hace poco.
¿Eso de los 20 segundos y los 9 segundos es muy relevante?
Pues mira, creo que se va a entender escuchando las secuencias. Vamos a empezar primero por la que adelantaba el País. Es la llamada que hace la llamada que recibe la interventora del Alvia.
Gracias por avisar.
Hola, buenas.
Una parte de la secuencia.
Hola, buenas tardes. ¿Me escuchas?
Sí, le escucho, dígame.
Oye, que soy el... Te llamo aquí de puesto de mando de Atocha. Estoy intentando llamar al maquinista y no consigo hablar con él. Mira a ver si te puedes pasarle por el walkie.
Ya tengo un golpe en la cabeza también, ¿eh? Tengo sangre en la cabeza.
¿Qué, perdona?
Y no, que yo soy la interventora y también he tenido un golpe en la cabeza. Tengo sangre en la cabeza. No sé si voy a poder llegar hasta el maquinista. Voy a ir al maquinista, pero...
Ahí ya se ha producido el accidente.
Sí, mira, esta llamada se produce entre el centro de control de Atocha y el tren de Renfe. Este centro ya había intentado contactar dos veces con el maquinista al ver que el tren simplemente estaba detenido en la vía. Ellos no sabían que había descarrilado. Como no contesta, porque en ese momento el conductor del tren tristemente ya había fallecido, ellos tampoco lo sabían, llaman a la interventora, que tampoco era consciente en ese momento de que su compañero había muerto. Esta conversación se produjo después de la primera llamada del maquinista de Irio.
6189, aquí Atocha, dime.
Hola, Atocha, mira, acabo de sufrir un enganchón a la altura de Adamuz.
6189, aquí Atocha.
Hola, Atocha, 6189, mira, comunicarles que es un descarrilamiento, estoy invadiendo la vía contigua, repito, descarrilamiento, estoy invadiendo la vía contigua.
Vale, venga, recibido, pues gracias por avisar.
El tráfico de más vías urgentemente, por favor.
Sí.
No, este audio lo ha adelantado el diario.es, dura más o menos un minuto y medio, hemos extraído lo esencial. Escuchamos que primero habla de un enganchón. Esto es la reacción habitual de un maquinista cuando nota una sacudida tan fuerte en un tren. Un enganchón es básicamente que se lleva varios kilómetros o varios metros de catenario.
De catenario, sí.
Eso es. En ese momento él no era consciente de que había descarrilado. El tren Alvia ya se estaba aproximando y en ese momento ya había impactado con los vagones que estaban ocupando la vía. Esto sucede antes de la primera llamada. Como decimos, el maquinista, por lo que se escucha en la llamada, no es consciente de que ha habido un impacto. Además, recordemos que ese tren venía a unos 200 kilómetros por hora, era de noche, estaba a una distancia, como decía el ministro, a unos 9 segundos, es decir, está prácticamente pegado. Esos dos trenes se estaban cruzando. Entonces, el maquinista del Alvia no tiene margen para frenar un tren de alta velocidad a 200 kilómetros por hora. Necesitas 2 kilómetros para frenar. Después de la primera llamada, hace una segunda en la que ya sabe a ciencia cierta de que ha descarrilado. Pero Adif lo único que ve en la vía es que el tren Alvia se ha parado. Por eso le dice, no se preocupe que no viene ningún tren. Y él pide parar el tráfico ferroviario. El maquinista Dirio tampoco ve el tren de Alvia, está por detrás y ha llegado muy lejos, un kilómetro creo que era, una distancia muy larga.
Tú vas a estar, ¿no?, en la rueda de prensa.
Eso es, ahí
pues,
estaremos.
Pues a partir de las seis lo contamos en directo aquí en la SER, contigo, con Javi, con Guillermo y a lo que surja.
La comentaremos.
A ver qué pasa. A todo esto,
aquí pendientes.
Recordemos que en Cataluña, bueno, vaya día, el servicio de... No tiene nada que ver, ¿eh? Pero bueno, es otro siniestro. El servicio de cercanías de Rodalías continúa suspendido hasta nuevo aviso. Anoche se cayó un muro de protección de la autopista AP7, invadió la vía, provocó un choque, un descarrilamiento, murió un maquinista de 27 años en prácticas. Lo de Rodalías en Cataluña, en fin, Pol Valero, buenas tardes, buena tarde.
Buena tarde.
Ha coincidido que, en fin, se junta con la desgracia enorme, con la tragedia de Adamuz, pero es una historia tan larga, de incidentes, de accidentes, de retrasos, de despropósitos y de cabreo de miles y miles de usuarios, que lo de hoy, bueno, pues es, no sé si es la guinda o es una cosa más, Paul.
Bueno, es una cosa más para usuarios que ya están acostumbrados a un sufrimiento diario, seguramente no tanto como hoy, pero bueno, Rodalías tiene unos 400.000 pasajeros al día, o sea, que ha sido una mañana complicada. Se decretó la suspensión del servicio ayer por la noche, bastante tarde, o sea que muchos usuarios no lo sabían, se han presentado, sobre todo los de primera hora, los que trabajaban temprano, se han presentado en las estaciones y se han encontrado con lo que se han encontrado, que es todas las líneas paralizadas, todo el servicio suspendido. Resultado fácil, la frustración, gente que no ha podido ir al trabajo, gente que ha tenido que buscar alternativas como los autobuses, en algunos sitios bien, porque están bien comunicados, pero en otros pueblos donde solo pasa el tren, esto se ha complicado mucho. Hay gente que no ha podido ir al trabajo y aquí un apunte de información de servicio. Los sindicatos ya lo avisaban y con el respaldo del gobierno. La gente que no haya podido ir al trabajo por culpa del parón, a diferencia de lo que han dicho algunas patronales esta tarde, no tendrá que recuperar las horas, porque desde la DANA en Valencia es una situación que queda recogida en el Estatuto de los Trabajadores.
Oye, no hay hora ni fecha, ¿no?, para que se reanude el servicio de Rodalías, no, de momento no.
Trenes parados de manera indefinida. Ahora a las 4:30 estaba programada una nueva reunión del Govern, del Comité Técnico en el Centro de Coordinación Operativa, para evaluar en qué momento se podría reabrir el servicio. De momento han dicho que no lo sabían, aunque las declaraciones del ministro Puente hoy ya ha dejado entrever que en el día de hoy no será, que mañana no empezará a funcionar con normalidad. Se están analizando si hay puntos críticos. De momento no han informado de desperfectos en la infraestructura. Y otra cosa muy importante, aparte de los trenes, es que tenemos la AP7 cerrada en sentido sur, en Martorell, por el incidente de ayer, también en Gelida. El muro de contención que provocó el accidente está cerca de la carretera y, para facilitar los trabajos de mantenimiento y de retirada del tren accidentado, las autoridades han optado por cerrar el tráfico en esta vía desde las 3:30 y aún no se sabe cuándo se podrá reabrir, pero será cuestión de días.
La autopista AP7, que no es por trazar un relato apocalíptico, que no se trata de eso, pero desde que quedó libre de peaje, tiene tela, por la cantidad de tráfico, sobre todo tráfico pesado que circula, y también por la cantidad grande de accidentes que se producen. Pero, en fin, eso lo dejo ahí y tampoco quiero vincular una cosa. Una última cosa, Paul, y a Edu le he dicho, quédate un momentito.
Sí, sí, sí.
¿Va a haber huelga de maquinistas, sí o no?
De momento no tenemos nada confirmado. Vale. Además,
¿y tú, Paul, tienes algo?
Está costando bastante contactar con el sindicato mayoritario.
Se han reunido a los trabajadores este mediodía aquí en Barcelona. Centenares de maquinistas han asistido en la reunión con la dirección de Renfe. Se ha acabado este encuentro sin ningún acuerdo y algunos trabajadores sí han salido antes, han expresado su disconformidad y su malestar, han salido antes y han tirado los chalecos amarillos al suelo en señal de protesta.
Muy bien, bueno, muy mal. Paul, Edu, ¿qué pasa, Isaías? Dime.
No, nada, que solamente se me ocurre una reflexión también. Hoy estamos en una jornada importante de la Champions. Esto no es fútbol. Es decir, en los últimos años nos hemos tenido que especializar en virus, en movimientos de volcanes, nos hemos tenido que especializar en cuencas hidrográficas. Este es un asunto muy complejo, como estamos viendo, ¿no? Que funcione un sistema como estos es complejísimo. Y lo que es una fortuna, un milagro, es que cada día funcione con una cierta normalidad. Y esta es la excepción. Hay que buscar las causas y hay que responder si es necesario. Pero creo que debemos de escuchar a quienes realmente saben en esta materia. Por ejemplo, nuestros compañeros que nos están informando.
Efectivamente. Ahora sí, ¿eh? Hasta dentro de un ratito. Venga.
Escucha, hermano, la canción de la alegría, el canto alegre del que espera un nuevo día. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol en que los hombres volverán a ser hermanos.
¿Habrá escuchado alguna vez esta canción, Donald Trump? Matías Vallés, Marta del Vado, Isaías Lafuente, ¿qué creéis? Y si la ha escuchado, ¿qué pensará? Pensará que es una cursilada y una gazmoñería. Bueno, es Miguel Ríos, con el himno de la alegría, que está considerado un poco oficiosamente, o oficialmente, no sé, el himno de Europa.
Cuando haya una versión de Village People, sí que la escuchará y la bailará en ese caso.
No, y la escuchamos además porque, bueno, Donald Trump, en el discurso que ha pronunciado hace un ratito en el foro de Davos, ha cargado otra vez duramente contra Europa, ha dicho que Europa no va en la buena dirección, esa es su mirada, esa es su opinión. Y como ya se esperaba, pues ha dicho cosas tan interesantes como inquietantes. Enviado especial a Davos, Jordi Fàbrega, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Por cierto, esta canción sonó en la inauguración de Davos, en el concierto inaugural. Sonó una versión de Joe Batiste de este himno a la alegría.
Por eso, mira, se ha retrasado.
Algo es algo. Bueno, todo el mundo estaba pendiente hoy de lo que fuera a decir Donald Trump sobre Groenlandia y lo ha dicho. En fin, por lo que hemos escuchado hasta el momento, parece, y claro, hay que ponerlo siempre en condicional, que renunciaría a la utilización de la fuerza para anexionarse a ese territorio. Bueno, no es poca cosa, ¿no?
No, no es poca cosa. De hecho, es lo más relevante que ha dicho sobre Groenlandia en este discurso, en el que ha mantenido que su intención es anexionarse Groenlandia, ha explicado por qué es necesario, ha dicho que la necesita para garantizar la seguridad no solo de Estados Unidos, sino también de todos los países de la OTAN, y dice estar dispuesto a pagar por ella, a iniciar negociaciones de manera inmediata para quedarse con algo a lo que se ha referido como un pequeño trozo de hielo. Eso sí, como dices, lo más relevante de este discurso que ha terminado hace pocos minutos es que lo que ha dicho, como escuchamos ahora, es que descarta el uso de la fuerza.
That's probably the biggest statement I made, because people thought I would use force. I don't have to use force. I don't want to use force. I won't use force. All the United States is asking for is a place called Greenland.
Solo pedimos algo llamado Groenlandia, ha dicho. Lo más importante que voy a decir hoy, porque la gente cree que voy a usar la fuerza, es que no voy a usar la fuerza, es lo que he dicho en este discurso, en el que ha llamado, incluso ha calificado de estúpida la decisión que tomó en su día Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, de devolver Groenlandia a Dinamarca. Ha recordado que ya tuvo que intervenir el país en ese momento para defender a Europa y en concreto a Dinamarca y a Groenlandia de la invasión de la Alemania nazi, y dice que se la tenían que haber quedado entonces. Así que lo que vemos es que las intenciones son las mismas, pero sí que desescala un poco en ese nivel de presión, diciendo que no va a usar la fuerza, aunque sí hay un aviso, por decirlo de alguna manera, cuando ha dicho justo después de que no va a usar la fuerza, que ellos lo que quieren es negociar y que si la respuesta es un sí, lo agradecerán, pero que si la respuesta es un no, lo van a tener en cuenta, lo van a recordar, ha dicho.
Ya. Es que y a mí me sorprende, Jordi, la normalidad con la que tú y todos hablamos de él no va a utilizar, él no va a usar, porque claro, habla en primera persona del singular. Yo no voy, Estados Unidos ya no existe, o sea, existe su única persona. Y una cosa, Donald Trump, para decir una cosa contradictoria, es cobardón, es bastante cobardón. Donald Trump en 5 años ya largos de mandato nunca ha desencadenado ninguna guerra y tiene este mote que le llaman taco, que es traducción en inglés de siempre da marcha atrás, siempre amenaza, voy a Irán pero no ataco, Groenlandia pero no ataco, de momento, y crucemos los dedos, no ha desencadenado ninguna operación bélica mayor.
Algo es algo. Oye, este foro de Davos se planteaba como un posible punto de encuentro para tender puentes, al menos así nació además, pero por lo visto en este primer día, bueno, eso es un choque brutal, un ataque brutal de Estados Unidos sobre Europa y otra vez con los famosos aranceles como herramienta para hacer algo que se parezca a la geopolítica, ¿no?
Sí, mira, el lema de este año, de este foro lleva 56 años celebrándose. Uh-huh. El lema este año era espíritu de diálogo y pretendía recuperar el espíritu inicial del foro, que era precisamente eso, dialogar. Pero bueno, digamos que eso se ha quedado en el lema porque en el primer día vimos, por un lado, a Europa anunciando que iba a tomar represalias contra Estados Unidos si le subían los aranceles. Vimos a un Emmanuel Macron muy duro en su discurso contra Estados Unidos y defendiendo que Europa tiene que reaccionar. En la sala de al lado estaba el secretario del Tesoro de Estados Unidos, también avisando, por decirlo de alguna manera, a Europa de que es mejor que no tome represalias contra Estados Unidos, así que de diálogo nada. Y de hecho, el espíritu aquí, lo que se ha visto es ese choque, por un lado Estados Unidos y por el otro Europa y algún otro país, porque también vimos ayer en una intervención muy aplaudida al primer ministro de Canadá, Mark Carney, poniéndose del lado europeo y diciendo que hay que acabar con esto de la subordinación a Estados Unidos, lo decía así.
You cannot live within the lie of mutual benefit through integration when integration becomes the source of your subordination.
Dice que no se puede seguir apostando por la integración si la integración es una suerte de subordinación. Fue el más aplaudido su discurso ayer, bastante más que el de Trump, que acaba de terminar ahora. Y lo visto es que hay, digamos, dos lados, la delegación de Estados Unidos o la delegación del gobierno de Estados Unidos, por un lado, y el resto de delegaciones del resto de países por el otro.
El primer ministro canadiense se ha convertido un poco en el jefe de la oposición a Trump, ¿verdad? Santiago Niño Becerra, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos.
¿Cómo ha cambiado Davos, o no ha cambiado tanto?
Sí, sí que ha cambiado, ¿no? pero es que los tiempos han cambiado. Es decir, Davos nace a mediados de los 70, cuando se dispara el precio del petróleo, se entra en un proceso de estanflación, etcétera, etcétera, y se hace, se monta como una reunión del poder económico de distintos países para ordenar un poco la situación. A partir de ahí va evolucionando y ahora ha llegado a un punto en el que se están poniendo encima de la mesa las posturas. Básicamente, la postura de que la fuerza gana, el que tiene fuerza gana, el que puede usar la fuerza que sea, que sea militar, económica, monetaria, gana. Entonces, a partir de aquí, yo creo que el presidente Trump ha sido muy claro. Es decir, quiero esto y lo voy a conseguir porque tengo la fuerza. Yo, un poco en la línea con la que decía Matías, yo para mí existen muchas diferencias, evidentemente, pero mucho paralelismo con Luis XIV. Luis XIV dijo aquello del Estado soy yo, entonces, bueno, Trump no ha dicho eso, evidentemente, pero ha venido a decir el poder del mundo soy yo, por eso habla en primera persona. Porque el país no existe, él es el que hace, igual que Luis XIV, ¿no?
Es una comparación muy acertada, solo que Luis XIV era europeo y la geografía del poder se ha desplazado, ¿no? De este Davos yo creo que lo que quedarán son las gafas oscuras de Macron, que todos nos estamos preguntando por qué se puso. Y hay una cosa solo, Santiago.
Tenía una dolencia en el ojo, no sé.
Santiago, donde dices poder económico, ¿te refieres a la oligarquía que gobierna el planeta o eso es otro concepto?
No, es la oligarquía que gobierna el planeta, no. Que en cada momento ha tenido una dimensión, una fuerza, un mayor peso una que otra, etcétera. O sea, por ejemplo, en el año 75 el poder económico chino era nulo, o era prácticamente inexistente. También el ruso. Hoy en día en Davos hay rusos, hay chinos, ha crecido, ha cambiado. Países latinoamericanos que en los 70 tenían un peso, hoy lo tienen mucho menor. Pero vamos, es un poco adaptarse a la situación, precisamente este poder económico.
¿Y qué herramientas tiene Europa para plantarle cara a Estados Unidos, Santiago? Porque este foro de Davos, tal cual nos está contando Jordi Fàbrega, es una reunión de gente muy importante, muy rica, pero es una reunión donde llega un señor y dice lo que hay que hacer, ¿no? Es un formato curioso.
Sí, a ver, Europa podrá hacer lo que sea en función de el PIB al que esté dispuesto a renunciar. Es decir, ¿qué quiero decir? Por ejemplo, en bienes comerciales, Europa le vende a Estados Unidos cada año 771.000 millones de dólares y le compra 625.000 millones. Bueno, ¿a qué porcentaje de exportaciones, que en el fondo es PIB, por eso decía, está dispuesto a renunciar? PIB que evidentemente esas exportaciones se trasladan a unos salarios, se trasladan a unas cotizaciones sociales, se traslada a unos impuestos, etcétera, etcétera. Francia, que son muy listos los franceses, en este momento hay una delegación francesa en China negociando cosas económicas. Bueno, ¿por qué? Porque evidentemente, al menos durante un tiempo, la relación con Estados Unidos, la relación económica, se va a resentir.
Pero está negociando Francia, ¿no? La Unión Europea.
En esta, yo no me atrevo a decir esto.
Preguntas,
¿Francia ha ido allí por las buenas o la Unión Europea sabe que está Francia? No lo sé.
¿Y la amenaza del 200% de aranceles a Francia es real o es una exageración, como muchas veces hace Trump, para luego quedarse en el 70%, imagínate?
Bueno, yo creo, Marta, que la cuarta regla de Trump, o sea, ya sabemos que Trump se mueve con tres reglas, ¿no? La cuarta regla yo creo que es lo que hoy digo, mañana no valdrá nada, porque lo podré cambiar. Es decir... poner un 200% de arancel al champán y al vino francés significa que ni un centímetro cúbico de vino ni de champán podrán entrar en Estados Unidos, porque el precio sea absolutamente descomunal. Y en vino, Francia le vende a Estados Unidos cada año casi 6.500 millones de euros. Entonces... yo creo que es esa dinámica de amenazas, de que hoy cuento, mañana digo, luego cambio, le doy la vuelta, y que evidentemente no se verá más que con el tiempo.
Oye, Santiago, aquello que dijo Sarkozy hace 18 años, de que había que refundar el capitalismo, por supuesto, no se ha refundado, pero sigue siendo una necesidad.
Bueno, Isaías, yo creo que se está refundando el capitalismo, ¿eh?
Pues,
cuando Sarkozy dijo eso, nadie cuestionaba la legalidad internacional.
Ya.
Hace una semana o dos semanas, Donald Trump dijo que no necesitaba para nada la legalidad internacional. Entonces, claro, el capitalismo ya se está refundando. A partir de aquí,
Creo...
¿Cómo?
Para mal.
Sí, sí, claro, evidentemente. Para mal y las cosas se están haciendo de otra manera. No sé si habéis hablado en el programa antes o ayer de la amenaza de Elon Musk a Ryanair. ¿Habéis tratado este tema?
No.
Bueno, llevan dos semanas.
Te compro.
Compro y te echo, ¿no?
No, exacto. Si no pones mi internet en tu línea aérea, la compro y te echo.
Así hizo con Twitter.
Yo quería preguntarte por eso, Santiago, si el poder económico de Davos está nervioso con Trump, porque en teoría son tan poderosos como él, ¿no? O sea, sumados serían iguales ahí, casi iguales a él. Y si Trump, una vez que ha roto la OTAN, que está claro que le ha quitado todo el significado, precisamente con lo de Groenlandia, con estos gestos unilaterales que contaba Carles de Macron en París y va por cuenta propia, ¿puede romper también la Unión Europea, Trump?
Hombre, yo creo que no, porque la Unión Europea, a pesar de que, en mi opinión, a pesar de que la Unión Europea en realidad es un mosaico de 28 países, yo creo que a todo el mundo le interesa que exista la Unión Europea y el euro. Recordemos, y entonces Trump era un señor que cobraba alquileres de las casas de su padre. Cuando se crea el euro, hubo bastantes economistas estadounidenses que estuvieron frontalmente en contra del euro, porque podía suponer una competencia clara al dólar.
Claro.
Es decir, Estados Unidos siempre ha sido potente, gordo, etcétera, etcétera, siempre ha estado en contra de las uniones de países, siempre ha estado en contra de las áreas monetarias, siempre ha estado en contra de las colaboraciones, porque yendo cada uno por su lado, él gana siempre.
Claro.
Lo que pasa es que hasta ahora Estados Unidos se ha comportado, o sea, ha sido educado, la mayoría de las veces, vaya, etcétera, etcétera. Hoy ya no, hoy ya pues va a lo que sale.
Muy bien. Santiago Griño Becerra, hacemos números otra vez la próxima semana. Cuídate mucho.
Gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Y Jordi Fàbrega, desde Davos, un abrazo. Seguimos en contacto, ¿vale?
Hasta luego.
La Ventana. En Ser Podcast.
¿Qué tal, Tony?
Aquí.
Es que no me salía la palabra. No quería, no quería ni pasarme de frenada ni quedarme corto. No,
Luis XIV, Luis XIV.
Sí, ahí, muy bien.
Bueno, pero hasta habían traído lo de Luis XIV.
Sí,
muy buena la matización de que era europeo.
El Rey Sol.
Sí, sí. Bueno, no, entiendo que no era bien traído para mí.
No.
Bien.
Para la conversación.
No, estaremos con La Prados y con Ana Morales, hoy Ciencia Ficción y la humilde opinión de La Prados, y estarán los especialistas secundarios y estará el concurso de coronas. Todo esto vamos a hacer. Yo pensaba que hoy había audiobiografías, ¿no? ¿Hay audiobiografías?
Las hay, pero hay unas cuantas y no
pues
quiero
me voy
ponerlas.
A la mutua, ¿eh?
No quiero ponerlas así deprisa y corriendo, porque no. Pero vamos, que sepan los oyentes que siguen llegando y que pueden enviarlas, notas de audio de menos de 30 segundos, bueno, 30 segundos tope, al correo audiobiografias@cadenaser.com. Hay algunas además que están en cartera, es que me has picado ahora, ¿ves? Que tienen datos y tienen historias muy, muy, muy suculentas. Pero eso será mañana. Hoy no, porque hoy en principio La Ventana termina un poquito antes, que hay carrusel deportivo y tal. Lo que pasa es que a las 6 vamos a estar siguiendo en directo esa comparecencia del ministro Óscar Puente y los responsables de Adif, a ver si aportan alguna novedad sobre la catástrofe de Adamuz.
Hay una cosa con las audiobiografías, Carles, que me he fijado en las que has puesto todas interesantísimas, pero claro, son gente, con todos mis respetos y desde esa frontera, de una edad, ¿no? Yo diría de más de 50, 60 años. Yo pondría en marcha una modalidad para menores de 25, de 30 años, ¿cómo? La gente rompedora, a ver qué pasaba con esas audiobiografías.
Como la Voz Kids, ¿no?
Muy partidario. Muy partidario.
Bueno, pero es que no hay límite, los oyentes pueden enviar lo que quieran, pero insistir en eso, ¿no?
Llamamiento específico.
Pues hecho queda. Oyentes de La Ventana por debajo de una frontera de edad, pongamos, de 45 años, ¿no?
Jóvenes menores de 40.
Lo que dijo Feijóo, efectivamente.
Sí, que estos jóvenes no digan, yo soy el hijo de aquel que secuestraron, se metió en el coche,
También.
Eso sería chulo,
bueno,
audiobiografías contadas entre familiares.
Eso, mañana haremos más audiobiografías, dentro de unos minutos noticias, luego todo por la radio, pero cerramos esta primera hora de La Ventana, igual que la abríamos, recordando que hoy se celebra, bueno, pues algo que está muy bien.
La palabra del día, con Isaías Lafuente.
Pues sí, hoy se celebra el Día Mundial del Abrazo. Tú lo recordabas, Francino, una iniciativa que cumple justo 40 años desde que en 1986 la promoviera un psicólogo estadounidense, Kevin Zaborní. Él pretendía contrarrestar la vergüenza que detectaba entre sus compatriotas para mostrar sus sentimientos en público. La palabra, la verdad, es que no tiene gran misterio, porque abrazar es ceñir, es estrechar con los brazos a algo o a alguien, y normalmente en señal de cariño. Estos días desde Adamuz los hemos visto de todo tipo, de cariño, de felicidad por el reencuentro, de dolor cuando el reencuentro ya no era posible, también de consuelo. Pero volvamos a la palabra, al verbo abrazar. A partir de ese verbo literal, los hablantes fueron extendiendo metafóricamente su sentido, y hoy las carreteras abrazan ciudades, plantas trepadoras abrazan los troncos de los árboles y las personas abrazamos doctrinas, creencias, proyectos o idearios políticos. En su viaje a América, el español se topó con un verbo maravilloso que seguramente conoce muy bien Marta, que es apapachar.
Sí,
casi
sí,
una, apapachar. Casi, sí, es casi una onomatopeya del náhuatl, que es una lengua azteca que se hablaba en las tierras de México, bueno, del que ocupa actualmente México. Es un verbo que estira, suavizándolo, el verbo apachar, que es otra cosa, porque apachar es aplastar, despachurrar. Por su intensidad, tenemos abrazos que van desde la suavidad hasta el del hasta el despachurre, desde luego. Bueno, tus abrazos, Francino, por ejemplo.
¿Qué pasa?
A los que, viéndolos venir, el primer diccionario de la RAE rindió homenaje ya hace 3 siglos, cuando ilustró la palabra abrazo con una cita quevedesca que describe tal estrujón que, abro comillas,
a ver,
costóle el abrazo 2 dientes que le hice vomitar de un bofetón.
¿Pero esto es un elogio a los abrazos fuertes? ¿O no,
esto es una descripción,
no, una descripción de los hechos.
Más o menos, de gente que ni te conocía.
No, hombre, pero yo abrazando he roto gafas. Y
bueno, pues
eso.
No, pero no he roto gafas por la fuerza, sino porque alguien las llevaba colgadas aquí en el pechito. Y la verdad es
que va provocando, Francisco.
Ahora que lo ha mencionado Isaías, Carles, nadie abraza como tú. Yo no recuerdo a nadie que me haya abrazado como tú.
Yo creo que lo de Macron y sus gafas es por un abrazo de Francino.
Corramos un tupido velo. Isaías, hoy no hay lo que queda del día. Así que hasta mañana.
Un abrazo.
Marta,
un abrazo.
Marta, hasta mañana. Matías, vayas hasta la próxima.
Me voy a abrazar a alguien.
Tony, hasta dentro de unos minutos.
Ahora
venga.
Hablamos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.